En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos unimos a la oración de Jesucristo, Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hemos tenido una colección de videos, conferencias, charlas sobre derechos humanos y de distintas maneras en sus trabajos ustedes expresaron una pregunta fundamental: ¿cómo se puede hacer realidad todo esto? Hay una respuesta que tiene la Iglesia Católica. Esa respuesta es la propuesta de justicia social que tiene la Iglesia. Y de eso es de lo que vamos a hablar en este momento. Es decir, ¿cómo se puede mirar la dimensión de la justicia a escala de sociedad? Y para eso la primera pregunta que hay que responder es: ¿cuáles son los criterios que gobiernan la aplicación de la justicia a escala social? Nuestra obra básica, ustedes la conocen desde el principio, es el Compendio de Doctrina Social de la Iglesia Católica. Está disponible para todos en la página del Vaticano. Y de ahí tomo lo que se presenta en el tablero, más las aclaraciones que quizás podemos hacer sobre la marcha. Cuatro son los principios básicos de aplicación de la justicia en la sociedad. Esos cuatro principios son: primero, el principio de la dignidad de la persona humana; segundo, el principio del bien común; tercero, principio de subsidiariedad; y cuarto, el principio de solidaridad. El texto que comentamos, el texto del compendio, insiste mucho en que estos principios han de ser vistos como universales, como unidos y como interdependientes. Es decir, son universales, quiere decir que prácticamente cualquier problema, cualquier pregunta que tengamos sobre la justicia en la sociedad nos remite a alguno de estos principios. Son unidos porque dentro de ellos hay un objetivo común, que precisamente es lo que vamos a encontrar aquí en el bien común. Y son interdependientes porque, por ejemplo, es difícil buscar una verdadera solidaridad si nosotros no reconocemos la dignidad de toda persona humana. Si la solidaridad es únicamente para los que son de mi raza, para los que son de mi opción política, para los que son de mi orientación sexual, para los que son de mi origen étnico, no hay verdadera solidaridad, porque entonces no merecen solidaridad los que no tengan esa dignidad. Así, ese es solo un ejemplo de cómo estos principios son interdependientes y por eso precisamente los necesitamos en su conjunto. Hay que tener en cuenta que estos principios los enseña la Iglesia a partir de un cuerpo de doctrina que tiene su origen en el año 1891, es el que se da como fecha de nacimiento de la llamada doctrina social de la Iglesia. O sea que el origen próximo de estos cuatro principios es el cuerpo de magisterio que empieza con Rerum Novarum, León XIII, 1891, y que luego sigue en otra serie de encíclicas, otra serie de documentos magisteriales. Por ejemplo, Quadragesimo Anno, o por ejemplo, Octogésima Adveniens de Pablo VI, o por ejemplo, Solicitudo Rei Socialis y Centesimus Annus de San Juan Pablo II. Toda esa doctrina, todo ese cuerpo de doctrina es el que de algún modo sirve de suelo vital del que se extraen estos principios. Pero a su vez, esos documentos del magisterio se apoyan en grandes tradiciones patrísticas y teológicas que finalmente tienen como un autor principalísimo a Santo Tomás de Aquino, particularmente en la segunda parte de la segunda parte de la Suma. Recordemos que la segunda parte de la Suma Teológica es la que trata la moral. Y dentro de esa segunda parte de la Suma Teológica de Santo Tomás, hay dos grandes secciones, que él las llama también partes. Entonces hay la primera parte de la segunda parte y la segunda parte de la segunda parte. Entonces, en la segunda parte de la segunda parte de la Suma Teológica es donde Santo Tomás estudia las virtudes específicas. Y ahí es donde estudia en particular la justicia. Mucho de lo que Santo Tomás enseña sobre la justicia, pues tiene su continuación y tiene, por decirlo así, su florecimiento en este tipo de enseñanza. Otro elemento que es muy interesante tener en cuenta es el trabajo de la Escuela de Salamanca en el siglo XVI, particularmente en un hombre llamado Francisco de Vitoria. Francisco de Vitoria, un dominico del siglo XVI, profesor de teología en Salamanca, es considerado el fundador del derecho universal, del derecho que podríamos llamar derecho internacional. Porque las preguntas que se ven obligados a responder los teólogos en el siglo XVI eran hasta cierto punto inéditas. Básicamente, el tipo de preguntas que se hace Francisco de Vitoria es: ¿tiene derecho el Papa, por su autoridad espiritual, a repartir las tierras de los paganos cuando son evangelizados? Es ese tipo de preguntas la que tiene que abordar Francisco de Vitoria, porque sabemos que el Papa Alejandro VI, a través del Tratado de Tordesillas, hizo una distribución de las tierras entre dos reinos, ambos cristianos, que estaban en pugna, es decir, Portugal y España. Y entonces Francisco de Vitoria se atreve a preguntar si el Papa tiene autoridad para hacer una cosa de esas. ¿Realmente tiene autoridad para eso? Y por esa línea termina preguntándose cuáles son los derechos de las personas humanas en cuanto personas humanas. Porque es evidente que no se trata aquí de derechos de cristianos. Se trataba de tribus indígenas, muchas de ellas absolutamente desconocidas para el mundo occidental. Entonces, las preguntas que se tiene que hacer Francisco de Vitoria y, por supuesto, otros profesores, escritores, estudiantes de la Escuela de Salamanca, va a producir finalmente un cuerpo de enseñanza que también tiene su florecimiento, que también da fruto en este cuerpo doctrinal de la justicia, justicia social en la Iglesia. Bueno, esos son los antecedentes, esa es la introducción de este tema. Pasemos ahora a cada uno de los principios. Hablemos en primer lugar de qué entendemos por dignidad. ¿Qué es la dignidad? Decimos que el primer principio es la dignidad de la persona humana, que significa la dignidad de toda persona humana. ¿Qué entendemos por dignidad? ¿A qué alude la dignidad? La palabra dignidad alude al valor, pero alude a un valor que es intrínseco, intransferible, valor intrínseco, intransferible e indestructible. Intrínseco, intransferible e indestructible. Intrínseco quiere decir que no me lo otorga nadie. Intransferible quiere decir que nadie me lo puede quitar ni yo se lo puedo pasar a nadie. Indestructible quiere decir que no importa cuáles sean las circunstancias de mi vida, incluyendo mis propios aciertos o errores, ese valor no desaparece. O sea, una primera aproximación a la palabra dignidad es esa. Es un valor que es intrínseco, es intransferible, es indestructible. La palabra valor nos resulta, creo yo, bastante familiar, pero conviene todavía precisarla más. ¿Qué queremos decir con esto de valioso? Valioso quiere decir que se traduce en dinero, valioso quiere decir que se traduce en poder, porque muchas veces lo que consideramos valioso es lo que resulta útil. Esa es una postura filosófica, la que mira como valioso lo que es útil, lo que sirve para algo. Y nos damos cuenta que habría un peligro, si interpretamos valioso en este sentido, tendríamos un peligro, porque parece que hay circunstancias en las que una persona humana como que no sirve para nada. Pensemos en el caso de un enfermo terminal. podríamos decir fácilmente, este ya no sirve para nada, entonces ya perdió su valor. ¿Qué queremos decir exactamente con valioso y con valor aquí? Entonces, la primera aproximación ya nos va metiendo en el tema, pero estas cosas toca profundizarlas. La primera aproximación es que la dignidad es un valor intrínseco. ¿Qué más dijimos? Intransferible, indestructible de la persona humana. Pero aquí estamos hablando de otro tipo de valor. ¿Qué queremos decir aquí con la palabra valor? Para entenderlo, realmente hay que asomarse a la filosofía. Hay que asomarse propiamente a una parte de la filosofía que llamamos ontología. Cuando nosotros hablamos de ontología, estamos hablando del estudio de los entes, es decir, de aquello de lo cual se predica que es. Eso es lo que significa ontología. Entonces, cuando hablamos de ontología, estamos hablando del estudio de lo que las cosas son. Y una de las afirmaciones fundamentales dentro de la ontología es que hay una escala en lo ontológico. La escala de lo ontológico es la que realmente nos ayuda a situar la palabra valor aquí. ¿Qué queremos decir con esa escala? Pues nos damos cuenta que los seres tienen distintas características, y si vamos a seguir utilizando una terminología filosófica, diríamos que los seres tienen formas diferentes. Concepto filosófico de forma, no estamos hablando de figura, estamos hablando de forma. Los seres tienen una forma diferente. Entonces me doy cuenta, por ejemplo, que la forma en filosofía, pues alude a la estructura, la configuración, principio de unidad, principio de funcionamiento. Es un concepto muy rico. Morfé, ¿no? Morfé en griego. Entonces nos damos cuenta que hay formas que son más complejas que otras. Nadie niega que es más compleja, por ejemplo, una flor que una piedra. Nos damos cuenta que hay formas que muestran poder sobre otras. Por ejemplo, me doy cuenta que la vaca come pasto, el pasto no se come a la vaca. Me doy cuenta que hay formas que son más poderosas que otras. Por ejemplo, el campesino es el que tiene el hato de ganado, no el ganado el que tiene al campesino. O sea, no hemos visto a un toro que tenga un grupo de hombres y mujeres en un corral. En cambio, sí hemos visto a campesinos que tienen toros y vacas en un corral. O sea, que hay una relación de poder. O sea, nos damos cuenta, en esa aproximación ontológica, nos damos cuenta que hay distintas características y que esas distintas características se traducen en distintas posibilidades, en distinta complejidad y en distinto poder. Pero todavía no logramos entender qué es lo que hace que unas cosas estén más alto que otras dentro de una escala ontológica. Si lo pensamos más, nos damos cuenta que hay una serie de características que se dan en mayor grado en unas cosas que en otras. Por ejemplo, pensemos en la unidad. La unidad es un buen término. ¿Cuál es la unidad que tiene una roca? Da la impresión de que una roca tiene una unidad puramente de agregado. Es decir, tengo unos minerales al lado de otros minerales y eso está compactado. Pero la unidad que tiene la roca es muy poca o muy pequeña en comparación con la unidad que tiene una planta. Porque en la planta me doy cuenta que se da una unidad, pero es una unidad que supone la interacción de distintas partes. En cambio, en la roca no hay propiamente una interacción, salvo cosas térmicas, elementales, no hay una interacción entre las distintas partes. Yo veo en la planta que la raíz cumple una función, el tallo tiene una función, la flor tiene una función. O sea, me doy cuenta que hay una unidad superior. Si yo luego examino, por ejemplo, a un puma o a un tigre, miro que ha crecido la complejidad, pero también se sigue conservando una unidad, desde la dureza de las garras hasta el color del pelaje que tenga este animal, la agudeza de la vista, el tipo de comportamiento, las almohadillas esas que tienen en sus patas, todo hace posible una unidad superior. Entonces me doy cuenta que en cierto sentido la unidad que tiene el animal es superior a la unidad que tiene la flor. ¿Por qué? Porque siendo mayor la complejidad, sigue actuando de una manera unificada. A eso llamamos una unidad superior. Entonces yo me puedo hacer esta pregunta. ¿Dónde está la unidad plena, la unidad máxima? Ya que descubro distintos grados de unidad, entonces me pregunto en dónde está la unidad mayor. Al preguntarme dónde está la máxima unidad, ya estoy ubicando una especie de escala de las cosas. Entonces veo que aquí está la roca, aquí está la flor, aquí está el tigre. Y después me encuentro, por ejemplo, con Aristóteles. Y me encuentro que Aristóteles pues tiene también toda la complejidad de su cuerpo, un cuerpo humano. Pero lo que más me llama la atención de Aristóteles es la complejidad de su pensamiento, la complejidad de su lenguaje, la complejidad de su mundo emocional. Tengo una hermana, me pongo a conversar con mi hermana, lo que ella siente, lo que ella vive, y me doy cuenta que su mundo afectivo, su mundo emocional es complejísimo. Ella se pone a conversarme, por ejemplo, de su novio, y entonces parece que lo quiere, pero parece que le tiene rabia, pero parece que lo necesita, pero parece que... Y resulta que si yo voy a los leones no tienen esa complejidad emocional. Resulta que el león, pues más o menos, o tiene hambre y mata, o quiere sexo y lo tiene, o tiene sueño y se echa. Entonces, la simplicidad del comportamiento del león habla de una unidad emocional muy pobre. En cambio, mi hermana, con la que me pongo a conversar, me doy cuenta que es un ser que tiene definitivamente una gran complejidad interior. Pero a la vez, la manera de ser de mi hermana me parece extraordinaria. Entonces, veo que hay una unidad mayor. Cuando uno descubre que hay una característica llamada unidad que se da en menor grado y en mayor grado, entonces uno se pregunta, ¿dónde está la plenitud? ¿Dónde está el máximo de esa característica? A lo que hemos llegado en este curso acelerado de ontología, a lo que hemos llegado es a uno de los trascendentales. Uno de los trascendentales es precisamente la unidad. Y resulta que el cerebro humano está hecho, parece, la capacidad, la inteligencia humana está hecha para percibir los trascendentales. Es decir, yo me doy cuenta que hay cosas que son más unas, más unificadas que otras. Entonces, al descubrir mayores grados de unidad, entonces yo me pregunto en dónde está la unidad máxima. Esa unidad máxima ya no la voy a buscar solamente en la fisiología, no la voy a buscar solamente en el cuerpo. Una vez que descubro que existe el lenguaje, el afecto, la emoción, el pensamiento, también voy a buscar dónde está la unidad en el lenguaje, en el pensamiento de las personas. Entonces me pongo a hablar con un amigo y me doy cuenta que la persona en cuatro frases tiene tres contradicciones. Realmente, pues sí, es buena persona, pero... Es decir, por dentro lo que tiene es una especie de sancocho o mute. El tipo realmente no tiene unidad en su pensamiento. Supongamos que tengo otro amigo y me pongo a hablar con ese otro amigo y descubro que es una persona, como la llamamos, estructurada. Es decir, es una persona que sabe ubicar cada pregunta, cada tema, cada problema, es coherente en su discurso. Entonces me doy cuenta que esa persona tiene un máximo de unidad. ¿Cómo llama Santo Tomás a eso? Lo llama sabiduría. La sabiduría es la capacidad de encontrar la unidad suprema en temas que pueden ser muy diversos. El poder encontrar principios básicos que rigen a muy diversos hechos y fenómenos es algo que es propio del sabio. Dice Santo Tomás, lo propio del sabio es poner orden. Poder organizar las cosas, eso es lo propio del sabio. O tener como un mismo criterio, con el cual, un criterio que tendrá que ser amplísimo, para poder unificar distintas cosas. Bueno, este ejercicio que hemos hecho con respecto a la unidad muestra que hay como una escala. Yo no voy a decir jamás que la estatua de David, esa estatua famosa de mármol de David, yo no voy a decir que esa estatua de David es tan compleja como era David mismo. Evidentemente, David mismo, con sus sentimientos, con sus oraciones, con su sentimiento de culpa también cuando lo tuvo, con sus ideas, es muchísimo más complejo. Entonces, al descubrir una escala en la unidad, digo, hay una escala también en los seres. Porque de inmediato me doy cuenta que es mucho más agradable conversar con una persona que conversar con una flor. Y aunque haya gente que tiene distintas teorías, es más agradable abrazar a una persona que abrazar a un árbol. Hay gente que anda por ahí abrazando árboles. Pues, es decir, hay que entender, ¿sí?, lo que han vivido. Uno tiene que preguntarse por cuáles ha pasado una persona para que le parezca muy especial abrazar un árbol. En general, nosotros preferimos conversar e interactuar con aquello que tiene un mayor nivel. Y de hecho nos parece extraño cuando una persona rechaza la interacción a un nivel más alto. Es lo que sucede, por ejemplo, con personas que tienen una condición mental llamada autismo. El autista no quiere tener una interacción a nivel persona. Esa no la quiere. Quiere una interacción únicamente a nivel cosas. Los autistas tienden a fascinarse con una determinada cosa, por ejemplo, la tapita de esta botella, y entonces se pasa toda la mañana dándole vueltas a la tapita, la tapita, la tapita, o bota la tapita, recoge la tapita, bota la tapita, recoge la tapita, bota la tapita, y en esa se la pasa. Ya casi teníamos un rap ahí en un momento, lo cual pues indica lo peligroso que son algunas formas de música. Bueno, en todo caso, lo que yo me doy cuenta es que existen escalas, y esas escalas son las escalas de los trascendentales. Por ejemplo, la escala de la unidad, esa es una. Pero me doy cuenta que hay otras escalas porque hay otros trascendentales. Por ejemplo, miro el tema de la verdad. Cuando aquellos filósofos presocráticos empiezan a buscar cuál es la arjé, ¿se acuerda? La arjé, ¿qué es lo que están buscando? La unidad. ¿Cuál es el principio unificador que lo explica todo? Entonces uno de ellos va a decir, es el apeiron, otro va a decir, no, es el agua, otro va a decir, es el aire o lo que sea. Están buscando un principio unificador. Entonces el pensamiento me permite preguntar en dónde está la unidad, pero también me permite preguntar en dónde está la verdad. ¿Qué es más verdadero que otra cosa? Las cosas las puedo comparar en términos de la verdad. Las palabras, las ideas, las puedo comparar en términos de la verdad. Y me doy cuenta que hay seres que simplemente existen. Me doy cuenta que hay seres que existen de acuerdo con algunas razones. Me doy cuenta que hay seres que existen de acuerdo con unos instintos. Y me doy cuenta que hay seres que pueden incluso crear las razones para su forma de actuar. Entonces, lo que simplemente existe es como los minerales. Los que existen de acuerdo con una necesidad son, por ejemplo, las plantas. Una planta no puede dejar de buscar el agua. Ustedes saben que las raíces, ¿cierto?, tienen un hidrotropismo y las raíces van buscando el agua. La planta no puede decir, no voy a buscar el agua. En cambio, el ser humano sí puede decir, tengo sed, pero no voy a tomar agua. O tengo hambre y no me voy a alimentar. Eso se llama ayuno. Resulta que el ayuno no lo puede hacer una hormiga. Una hormiga no se declara en ayuno. Un elefante no dice, estoy un poco panzón. Entonces, voy a hacer ayuno. No se ha detectado el primer caso de un elefante que haga ayuno. Eso no existe. Entonces, se ve que la manera de motivarse, la manera de gobernarse, las razones para tomar una decisión son distintas. Nosotros podemos actuar de acuerdo con razones, razones que nosotros descubrimos. Necesito cuidar mi salud, no puedo comer más esto, me gusta, pero no puedo comerlo más. Y ahí termina la cosa. Bueno, ¿todo esto qué está significando? Resumen de todas las explicaciones animales y vegetales que hemos dado. El resumen es que por el camino de los trascendentales puedo descubrir una escala en los seres. Ese es el punto. Por el camino de los trascendentales. Es decir, puedo descubrir a través del examen de lo que es la unidad, la verdad, el ser, la belleza, la bondad, a través de esos trascendentales, yo descubro que hay una escala. Piensa en el caso de la bondad. Tratemos de encontrar cuál es la bondad de una piedra, o la bondad del agua, o la bondad de la luz. Sí, hay una bondad, es decir, evidentemente la luz me hace bien, el agua me hace bien, pero yo también me doy cuenta que el agua no quiere hacerme bien. No hay un querer en el agua. En cambio, si tengo, por ejemplo, un perrito, el perrito muestra alegría, muestra cariño, muestra gusto. El perrito tiene un nivel de interacción mucho más alto conmigo. El perrito, la mascota, pues definitivamente me muestra como un tipo de bondad diferente. Yo no puedo comparar la bondad del agua con la bondad del perrito. El agua, pues, no es dueña de ningún modo de sí misma. En cambio, el perrito sí muestra una determinada preferencia, un determinado gusto, una determinada alegría. Entonces, parece que la bondad del perrito es mayor que la bondad del agua. Me doy cuenta que hay unos actos de bondad que suceden en algunos animales. Hay animales que incluso han llegado a criar seres desprotegidos de otras especies. Es como un acto como de caridad, diría uno. Entonces se han dado casos, por ejemplo, de primates que han ayudado a criar, pues eso, animalitos indefensos de otras especies. Eso parece que es un nivel más alto de bondad. Pero indudablemente cuando yo llego al ser humano es donde encuentro todavía una bondad mayor. Cuando yo veo que una persona es capaz de sacrificar su propio bien, pues ahí estoy encontrando algo mucho mayor. Cuando me doy cuenta que ese sacrificio llega incluso a lo que dice Jesucristo, a amar al enemigo y rezar por el que me persigue, estoy descubriendo una bondad mayor. Entonces hay escalas en la bondad. Lo que quiero decir es que las escalas de la ontología son las escalas de los trascendentales. Ahí resumí todo. Entonces, ¿la dignidad ontológica de qué depende? Depende del lugar que ocupan los distintos seres en las escalas de los trascendentales. Entonces me doy cuenta que voy encontrando seres que son más altos, que están más altos en esa escala. Y a esos seres son a los que llamo más valiosos. Esos son los más valiosos. ¿Quiénes son los más valiosos? No tiene nada que ver con el dinero, no tiene nada que ver con el poder. Tiene que ver con estas escalas y con este análisis de los trascendentales. Entonces, eso es lo que llamamos el valor ontológico de los distintos seres. Le vuelvo a contar, le vuelvo a insistir, ¿cómo se mide el valor ontológico de los distintos seres? Respuesta, se mide a partir de las escalas de los trascendentales. Es decir, allí donde es mayor la unidad, mayor la bondad, mayor la verdad, mayor el ser o mayor la belleza, ahí me doy cuenta que hay un mayor valor, con la característica de que estos distintos trascendentales están finalmente relacionados unos con otros. La frase latina clásica es trascendentalia convertuntur, trascendentalia convertuntur, es decir, lo que es más uno también suele ser más verdadero, también suele ser más bueno, también suele ser más bello, etcétera, también suele tener más ser. O es más perfecto, es de un modo mucho más perfecto. Entonces, ahí encontramos lo que significa la escala ontológica. Y dentro de esa escala ontológica, pues tenemos al ser humano. Y encontramos que dentro de las cosas visibles, dentro de los seres del mundo visible, el ser humano se encuentra en el punto más alto de esa escala ontológica. Eso es lo que queremos decir con la palabra dignidad. Decimos que el ser humano tiene la más alta dignidad dentro de los seres visibles. ¿De dónde sacamos eso? Lo sacamos de este examen de los distintos trascendentales. Es decir, lo sacamos del hecho de que la unidad, la verdad, la bondad, la belleza, el ser que aparece en el ser humano es superior, es supremo dentro del conjunto de los seres. Eso es lo que encontramos. Eso es lo que queremos decir con dignidad a la persona humana. La primera, sí, tu pregunta.
En cuanto a los hombres, ¿se puede diferenciar entre clase de dignidad entre lo mismo ser humano?
Buena pregunta. Hay escalas dentro de la dignidad del ser humano, es la pregunta. Como aquí estamos hablando de la dignidad que es intrínseca, en la dignidad intrínseca no hay escala. Es decir, la dignidad intrínseca es la que tiene un ser por el solo hecho de ser. Entonces, por el solo hecho de ser humano, ya tiene una dignidad. Esa podríamos llamarla una dignidad de base. Luego, sobre la base de esa dignidad que es común a todos los seres humanos y que es la base que asegura los llamados derechos humanos, sobre la base de esa dignidad pueden aparecer otras dignidades. Pero es muy importante para efectos de este estudio de teología, es muy importante tener en cuenta que lo que a nosotros más nos interesa es la dignidad de base. Por una razón, mi estimado amigo, porque la dignidad de base es la dignidad que es universal. Entonces, ejemplo de seres que no merecen ser tratados con la misma dignidad, aún respetando los derechos humanos. Bueno, tomemos el caso de un criminal. El criminal que ha usurpado el dinero que pertenecía a los pobres y que lo ha utilizado para su propio placer, pues evidentemente ha perdido de sus derechos. Entonces la sociedad dice, usted tiene que ser castigado. Y por ejemplo, en otras épocas le cortaban una mano. En otras épocas lo ponían a hacer trabajos forzados. Lo más común en esta época es prisión. Es evidente que al tratar a una persona limitándole algunos de sus derechos, le estamos diciendo, usted ha perdido algo de su dignidad. Pero ¿por qué en nuestra época no se permite cualquier tipo de castigo? Porque admitimos que aún la persona que ha cometido un crimen sigue conservando derechos. Sigue conservando derechos. Entonces, el tema de los derechos humanos es muy interesante porque lo que está asegurando es aquellos derechos que son indestructibles. El peor de los criminales sigue teniendo algunos derechos, algunos. Y el esfuerzo de la declaración de los 30 derechos reconocidos en 1948 por la naciente Organización de las Naciones Unidas, el reconocimiento de esos derechos es el intento de formular lo que ninguna persona pierde en ninguna circunstancia. En ninguna circunstancia. Así haya sido el peor criminal, así haya cometido lo peor, no pierde algunos derechos. ¿Sí?
En ese orden de ideas se podría decir entonces que los derechos humanos estarían refutando esa postura que mantiene Santo Tomás cuando aprueba o valida la pena de muerte en casos específicos, pues cuando se está agrediendo algún bien común de la sociedad.
Esa, claro, la pregunta por la pena de muerte es una pregunta válida. Entonces viene el tema de que una persona puede tener un derecho y sin embargo puede tener una restricción en ese derecho. Por ejemplo, yo tengo derecho a expresarme. Tengo derecho a expresarme. La libertad de expresiones es un derecho reconocido. Hay un señor que en Noruega hace unos años hizo una matanza, asesinó decenas de personas. La historia, la resumo, es la siguiente. Un partido político organizó una especie de campamento especialmente para personas jóvenes y en ese campamento, pues de lo que se trataba era de, pues digamos, dar una cierta formación dentro del ideario de esa corriente política en Noruega. Esa corriente política es una corriente, hasta donde yo entiendo, de centro izquierda o de izquierda, que por consiguiente mira con muy buenos ojos la inmigración, la integración cultural, la llegada de distintas religiones y personas de distinto origen. Ese era el campamento que estaba ahí. Este señor, que se sitúa en el espectro político exactamente al otro extremo, un señor de extrema derecha, considera que su hermoso país, Noruega, está siendo destruido por la invasión de personas que no pertenecen a la raza, que no pertenecen a la religión y que no pertenecen a la cultura noruega. Entonces él siente que la entrada, sobre todo entrada masiva de extranjeros a Noruega, está destruyendo el ser de Noruega, y él sentía que había que hacer algo para impedir que esa corriente política siguiera ganando fuerza. Esas son las justificaciones que él da. Bueno, este hombre, llevado por ese odio a sus adversarios y desesperando de toda posibilidad de un diálogo civilizado, toma el camino del terrorismo. Entonces pone una bomba en un edificio del gobierno, la cual hizo comparativamente poco daño, y después, armado con gran cantidad de munición y con distintas armas de fuego, se va al lugar donde estaba el campamento este, la isla donde estaban estos muchachos y muchachas, y empieza a asesinar de manera indiscriminada a decenas y decenas de personas, con gran preparación, con sangre fría. Él asesina a muchísimas personas. Después de haber cometido todos esos crímenes, es atrapado finalmente, es juzgado por la ley noruega, y la gran obsesión de los noruegos es cómo podemos preservar los derechos de esta persona. O sea, es un criminal, ha asesinado a sangre fría a muchos inocentes, es un terrorista, pero sigue teniendo derechos. O sea, tiene que ver exactamente con lo que estamos hablando aquí. Ellos le respetan muchos derechos. Por ejemplo, no lo matan de hambre, tampoco lo ejecutan. Pero, por ejemplo, una de las cosas que han hecho es limitarle totalmente la comunicación con el mundo exterior. Por ejemplo, este señor no tiene comunicación con internet. Él tiene un computador donde le pueden llevar enciclopedias de esas que antes había, enciclopedias digitales de esas que llegan en CD o cosa parecida. Pero él no puede comunicarse libremente con el mundo exterior. Entonces ahí nos hacemos la pregunta: si hay un derecho humano que es el derecho de la libre expresión, ¿en dónde queda la libre expresión de una persona que no se puede comunicar con el mundo exterior? De hecho, solo puede enviar alguna correspondencia, pero toda correspondencia que él envíe y toda correspondencia que le llegue es revisada y seguramente censurada. ¿Dónde quedan los derechos de esa persona? Bueno, pues es que resulta que los derechos también pueden ser restringidos en determinadas circunstancias. El gobierno de Noruega ha considerado que es extremadamente peligroso el modo de pensamiento de este asesino, considera que es demasiado peligroso el lenguaje que él utiliza presentándose como víctima o como algo así, diríamos, un prócer de un nuevo movimiento político, y considera por consiguiente que no se le puede otorgar la libertad de expresión. Ahí está el caso. Otro ejemplo: ¿existe libertad de religión? Bueno, mi libertad de religión supone que hay que ofrecerle a Baal un bebé cada 2 meses. Esa es mi religión. Entonces hay que ir ejecutando bebés más o menos cada 2 meses, porque esa es la religión que yo tengo. Pero resulta que el gobierno no me deja ejercer mi religión. Yo tengo mi religión y no me la dejan. Entonces, ¿qué quiere decir? Que también dentro de los derechos humanos hay ciertas restricciones, restricciones que dependen de este otro principio, el principio del bien común. Entonces, yo no puedo tomar el principio de la dignidad de la persona humana, o sea, la dignidad del individuo, y exaltarlo hasta el punto de convertirlo en el único principio. Entonces, si uno mira la argumentación de Santo Tomás de Aquino sobre la pena de muerte, obviamente él reconoce la dignidad de la persona humana, incluida la dignidad del criminal, así como el gobierno de Noruega reconoce la dignidad de la persona humana en este terrorista. Pero reconociendo la dignidad del individuo, le dice: señor, es que usted no está solo en el universo. Es que resulta que hay una sociedad. Y esa sociedad, ojo con esto, también tiene derechos. La sociedad también tiene derechos. Por ejemplo, la sociedad tiene derecho a tener una actividad política con la que quizás usted no está de acuerdo. A usted no le gusta el tema de la inmigración, usted está en su derecho a que no le guste, pero lo que usted no tiene derecho es a pretender suprimir por la fuerza, por la máxima fuerza que es la muerte, suprimir por la máxima fuerza una manifestación política de otras personas. Entonces, la respuesta a tu inquietud está en dos partes. Primera, que se dan restricciones dentro de los derechos. Los derechos no son absolutos. Y segundo, que la dignidad de la persona humana no es el único principio. Bueno, yo creo, les voy a invitar a que avancemos, luego va a haber tiempo para más preguntas, pero les voy a invitar a que avancemos en la exposición, porque precisamente van a quedar claras varias cosas a medida que seguimos. Entonces, el tema es que la dignidad de la persona humana tiene que ver con el valor, un valor que es, ¿cuáles son los tres? ¿In qué? Intrínseco, intransferible, indestructible de la persona humana. Hay un valor que está ahí. Pero ese valor no es el máximo valor, respondiendo a tu inquietud. Es un valor muy alto, pero resulta que no es el máximo valor. Uno se da cuenta de esto también por otro camino. Pensemos en el caso de un mártir, mártir de la independencia, mártir de la ciencia, mártir de la fe. Una mujer de los grandes talentos femeninos en la ciencia a comienzos del siglo XX fue una mujer llamada Marie Curie. Se escribe Curie, Marie Curie. Y Marie Curie resulta que fue una de las grandes investigadoras, en tanto en hombres como en mujeres, de los grandes investigadores en el tema de la radioactividad. O sea que esta mujer sabía muchísimo sobre ese tema, pero como ustedes saben, la radioactividad es pésima para el cuerpo humano, porque la radioactividad precisamente supone flujos de energía que son tan potentes que pueden dañar la reproducción de las células del cuerpo humano y por consiguiente producir tumores y producir deformaciones. Dañan las células germinales, dañan los óvulos, dañan los espermatozoides. Es una cosa espantosa. Bueno, en el caso de esta mujer, ella llegó a darse cuenta que la radioactividad estaba arruinando su salud. Tuvo que ser operada varias veces, tuvieron que quitarle partes de su cuerpo, pero de alguna manera ella sentía que su misión en la vida era avanzar en el conocimiento de la radioactividad y ella es considerada una especie de mártir de la ciencia. Bueno, un mártir de la ciencia o un mártir de la fe o de la independencia política es una persona que ha tomado un derecho, el derecho a la vida, que en cierto sentido es el primero de los derechos, y se ha dado cuenta que aún ese derecho a la vida natural, a la vida sobre esta tierra, está supeditado a valores más altos, lo cual es muy interesante y con eso podemos cerrar esta primera parte. La dignidad de la persona humana no termina en los bienes propios del universo visible. Eso quiere decir que en un momento dado se puede sacrificar la salud, en un momento dado se puede sacrificar la tranquilidad, en un momento dado se puede sacrificar la seguridad personal, la integridad física e incluso la vida. ¿Por qué? Porque una de las dimensiones de la persona humana, que también la estudiamos en nuestras clases, es la trascendencia. Y como estamos llamados a trascender, y como tenemos ese impulso hacia la trascendencia, pues nos damos cuenta que no queremos quedarnos solamente en las cosas que son propias del universo visible. O sea que la dignidad de la persona humana está ligada a su vocación a la trascendencia. No termina solamente en los bienes visibles. Por eso, aunque parezca contradictorio, es, por lo menos en teoría, es posible la pena de muerte. No es algo con lo que yo esté de acuerdo. No es algo que a mí me parece que deba implementarse. Pero hay que entender que las personas que afirman la posibilidad de la pena de muerte no están diciendo ni algo irracional, ni algo completamente contrario al bien de la sociedad. ¿Por qué? Porque la muerte física, o mejor dicho, la vida física, no es el bien supremo. De modo que incluso para el que es ajusticiado, la muerte puede llegar a constituir finalmente una especie de bien, como se ha visto y como ustedes pueden comprobar si entran en internet y buscan esta expresión entre comillas, last words, las últimas palabras. Si ustedes ponen entre comillas last words y ustedes ponen, por ejemplo, Estados Unidos, que es uno de los países que tiene la pena de muerte, ustedes se encuentran con una gran cantidad de personas que han sido ejecutadas y lo que han dicho cuando se acerca el momento de su ejecución. Y la verdad es que muchos de ellos pues manifiestan un arrepentimiento o manifiestan una fe o manifiestan un algo. Les repito, por si quedara duda, no estoy de acuerdo con la implementación de la pena de muerte y mi razón principal es que hay demasiados errores, demasiados, y hay demasiado sesgo. Eso está demostrado hace tiempo. Hay demasiado sesgo racial, demasiado sesgo religioso, demasiado sesgo étnico y demasiados errores. Y un solo error ya sería demasiado en la pena de muerte. O sea que yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte. Pero de todas maneras es interesante analizar esa argumentación. Bueno, este es un principio entonces de la doctrina social, la dignidad de la persona humana. Dignidad que empieza ¿cuándo? Desde que empieza a existir el ser humano. Entonces, un embrión ya tiene derechos. Un recién nacido tiene derechos. Un feto tiene derechos. Un discapacitado tiene derechos. Una persona que ha cometido un crimen tiene derechos. Un prisionero tiene derechos. Un refugiado tiene derechos. Un enfermo terminal, un anciano tiene derechos. Tiene Alzheimer, pero sigue teniendo derechos. Eso es lo que quiere decir dignidad intransferible, indestructible de la persona humana. Esa es la posición de la Iglesia. Queremos afirmar esta dignidad desde el principio hasta el final de la vida humana. Si esto no se afirma, ¿qué pasa si nosotros no afirmamos la dignidad de toda persona humana? Que inmediatamente empezamos a escoger. Entonces, por ejemplo, escogemos y decimos, mire, este feto viene con síndrome de Down, no merece vivir. ¿Qué hemos hecho ahí? ¿Le hemos negado su dignidad? Este anciano terminal está causando muchos gastos al Estado, no merece vivir, que se muera. Los judíos no merecen vivir, dijo Hitler, no merecen vivir, son una raza explotadora, maldita, no sé cuántas cosas, cuántos insultos les tiró a la cara a los judíos y ejecutó cerca de 6 millones. ¿Por qué? Porque no merecen vivir. O sea que desde el momento en el que yo niego la dignidad de unas personas, en ese momento me erijo como capaz de eliminar a unas determinadas personas, o por lo menos de subyugarlas. La esclavitud, por ejemplo, es evidentemente una negación de la dignidad de la persona humana. Entonces, pues, es negro, entonces tiene que ser esclavo, no sirve para otra cosa. Tiene que ser esclavo, eso es lo propio, para eso nació, para ser esclavo. Decía Aristóteles, al que admiramos en algunas cosas, decía, el esclavo es una herramienta con vida. Es una herramienta que se utiliza. Con muchísima frecuencia, el uso de los esclavos fue degradante en un modo máximo, por la destrucción de su propia vida o por convertirlos en juguetes de placer. La historia que apenas empieza a emerger, la historia, por ejemplo, de la esclavitud sexual a la que fueron sometidas millones de personas negras, concretamente en Estados Unidos, es una cosa absolutamente deprimente. Con una característica, que los hijos que engendrara esa esclava, habiendo sido abusada por el amo, los hijos eran también posesión del amo. Es decir, que no solo obtiene el placer, sino que multiplica su riqueza de esclavos, engendrando hijos a la fuerza en este tipo de actos. Bueno, eso en cuanto a la dignidad de la persona humana. Pasemos al segundo punto. ¿Qué entendemos por bien común?